Recuperamos a Silvio Pastore, que lo estuvimos presentando hace un ratito. No sé si el Silvio nos escuchó la presentación. ¿Cómo estás, Silvio? Buen día. Marcelo Torres te saluda en LB10.
Hola, buen día, Marcelo, Gustavo y a toda la audiencia de LB10. Lo escucho perfecto. Es un gusto, como siempre.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Estás llegando, en los últimos días hubo un encuentro en el sur sobre, creo que en Bariloche fue sobre hidrógeno verde, ¿puede ser?
Sí.
¿Se habló de eso?
Se ha realizado en Bariloche, liderado por la gobernadora de Río Negro.
Arabella Carrera.
Exacto. Segundo foro global sobre el hidrógeno. El año pasado fue en España y este año lo tuvimos en Argentina, en Patagonia.
Bueno, ¿hay una posibilidad allí, hay una alternativa para esta Argentina devaluada y destruida y en permanente decadencia a través del hidrógeno, a través del litio, a través de otros minerales, incluso de transición, que nos permitirían avanzar hacia esas famosas metas de 2030, 2050?
Mira, por primera vez en mis 57 años de vida, tengo esperanza de que podamos alcanzar los compromisos asumidos para no seguir calentando el clima de nuestro planeta. Y ahora, para lograrlo, hace falta un cambio de dirección, de política, de liderazgo político. O sea, como está el país actualmente, seguimos perdiendo oportunidades, las oportunidades las vemos seguir pasar por delante nuestro. Argentina tiene un potencial y una oportunidad, pero es hoy ahora. El litio, el hidrógeno verde, la energía solar, las minas de cobre, están siendo demandadas porque la transformación energética va a ir de la mano de todas las energías renovables y de la transmisión de estas energías a través de redes o sistemas que permitan que se globalice.
Claro.
O sea, necesitamos el cobre, necesitamos el zinc, necesitamos el litio para almacenar, necesitamos fabricar los paneles solares, necesitamos construir nuestros molinos de viento, nuestros aerogeneradores, y empezar a fabricar el combustible del futuro que lo denominamos hidrógeno verde.
Claro, claro. La mayoría de los paneles solares, ¿algo se está construyendo aquí en la Argentina o se está importando, Silvio?
Les puedo dar un ejemplo que es un mal ejemplo. San Juan es la provincia que mayor... La provincia de San Juan es la provincia que tiene mayor capacidad instalada de generación de energía solar.
Sí.
Por sus condiciones y por su geografía. Entonces, hace unos años atrás, el gobierno provincial decidió darle valor agregado, que esto que tanto se usa, de darle valor agregado, y decide construir una nave extraordinaria para empezar a fabricar los paneles solares. Se compra la tecnología china, que es la que está en vanguardia, y hace unos días atrás ya llegó la tecnología que está instalando. En el proceso, en el tiempo entre que se compró la tecnología y llegó a San Juan, que han pasado aproximadamente 2 años, esa tecnología se volvió obsoleta. O sea, vamos a instalar y vamos a tener una fábrica de paneles que no van a ser comercialmente rentables.
Mira vos. Bueno, y entonces...
Entonces tenemos que dejar y tomar las oportunidades, o sea, hay que dejar que la actividad privada se desarrolle en el ámbito privado y el Estado actuar de donde lo tiene que hacer. ¿Cómo tiene que actuar el Estado en nuestro entendimiento? Imaginemos que vamos a hacer una carretera en algún territorio de la Argentina para que se desarrolle, no sé, Patagonia. Bueno,
sí.
La carretera sería la legislación, serían las normas, serían las formas de controlar. Eso es lo que tiene que hacer el Estado argentino. Definir muy claro cómo va a ser su legislación, cómo se va a controlar y qué normas va a aplicar en cuanto para asegurar la calidad y el cuidado del ambiente. Los que circulen por la autopista van a ser mayoritariamente autos privados. Entonces hay que dejar que el privado actúe como normalmente sucede en una ruta. Y en todo caso, si el Estado quiere involucrarse porque necesita de alguna manera hacer el rol involucrada a toda la sociedad, pondrá un medio de transporte público, pondrá un colectivo en la ruta, claro, para que pueda transportarse y ser parte del negocio a cierta parte de la población que quedó sin acceso a este vehículo privado. Eso no está sucediendo. Lo que sucede es literalmente que llenamos las rutas de bache, de loma de burro, no las señalizamos, todo el mundo se pierde. Llenamos, o sea, el Estado quiere tomar control de todo, quiere poner peaje, quiere... O sea, hay una confusión tan grande, un desorden tan grande que hace imposible inversiones genuinas y por las oportunidades se nos está pasando. Estoy hablando de minas de cobre, estoy hablando del parque eólico y estoy hablando de hidrógeno verde.
Sí, es una mirada hacia atrás permanente, ¿no? Es decir, no solo estamos mal por la coyuntura, por lo que ya sabemos, sino que además la complejidad del momento la miramos hacia atrás, es decir, con lo que nos ha pasado en el pasado, por sobre todas las cosas, ¿no? No hay ninguna actualización de nada.
No, hay inclusive en el foro se anunció que ya está el proyecto de ley que se va a entregar al presidente para que lo presente en la Cámara Legislativa.
Sí.
Y bueno, pudimos tener acceso al borrador del proyecto y ya va con vicio, o sea, ya va la ruta, se anunció la pavimentación de la ruta, pero ya viene con los lomos de burro. Claro. O sea, ya incorporado en el espíritu. Entonces, es otra vez dejar pasar oportunidades. Miren, en el foro hubo presentes 7 embajadores de la Comunidad Europea, de Australia, de Corea del Sur, y 4 representantes de otros países. Todos nos dijeron que necesitan que Sudamérica genere el 50% del hidrógeno verde que solo Europa va a consumir para poder independizarse de la dependencia del gas que tienen de Rusia. Brasil y Chile ya picaron en punta. O sea, no solo están produciendo hidrógeno verde, sino que sancionaron las leyes y Brasil acaba de firmar un acuerdo con los Países Bajos para tener el primer acuerdo de transporte de puertos de hidrógeno transatlántico. O sea, ya nos quedamos otra vez atrás. O sea, es muy difícil remontar cuando uno siempre larga desde el fondo. Tenemos que posicionarnos porque tenemos las capacidades, tenemos recursos, tenemos la gente, tenemos que ordenarnos, tenemos que buscar líderes políticos que nos inserten en ese contexto mundial para poder aprovechar las oportunidades que Argentina tiene y sacar al 50% de nuestra población de la pobreza.
Claro, totalmente, totalmente. Danos una explicación rápida y sintética de lo que es el hidrógeno verde. Es el combustible de lo que se viene, el combustible del futuro, ¿sí? Rápidamente, ¿es eso?
Sí, el hidrógeno verde... Lo que se está planteando es todos los acuerdos que tenemos sobre el cambio climático, del kilómetro del Acuerdo de París, y lo que venimos firmando, Argentina lo viene firmando.
Que ha sido corregido en los últimos años, ¿no? Es decir, esto de que evitar que aumente 2 grados la temperatura, que va a aumentar la temperatura del planeta, que se quede en 1,5 más o menos.
Exacto. Hoy la idea es que se quede en 1,5. Claro. Ya hay partes del globo que lo han alcanzado.
Ajá.
Hace unos meses atrás salió el 6º informe del IPCC, que es el organismo de las Naciones Unidas que se encarga de analizar el conocimiento sobre el cambio climático.
Lo charlamos aquí, ¿te acordás, Silvio?
Sí, y hubo un tirón de oreja muy grande para todos los gobiernos mundiales. Eso, a mi entender, se conjugó con el conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania, e hizo que Europa empezara a tener serios problemas para mantener su matriz de producción dependiendo de un gas que viene de Rusia cuando Rusia le aumenta los precios. Esos dos hechos para mí entender, dispara la decisión global, mundial, de ir hacia el combustible del futuro. O sea, que el combustible que no produzca gases de efecto invernadero.
Ajá.
A esos combustibles le llamamos verde. Ejemplo, energía eólica y energía solar. El tema que tanto para la energía eólica como para la energía solar no hemos encontrado tecnológicamente cómo almacenar esa energía. O sea, La energía solar, por ejemplo, solo se produce unas 9 u 8 horas al día y el resto de las horas de la noche no podemos producir. Y la energía eólica se produce cuando las condiciones del viento están dentro de los márgenes de diseño de los aerogeneradores.
Claro. Entonces, esa energía no se puede almacenar.
Es muy caro almacenarla, claro. Necesitamos grandes volúmenes. Claro, entonces ahí aparece el hidrógeno. Ajá. Como una fuente, como un combustible líquido, pero que es el resultado, o él cumple la función de almacenar esta energía. Claro. Entonces, ¿a qué le llamamos hidrógeno verde? A la separación del hidrógeno del agua, o sea, el agua es H2O, o sea, que vamos a separar el hidrógeno por un lado y vamos a producir oxígeno por otro. El oxígeno que utilizamos, por ejemplo, en todos los hospitales de Argentina o en los sanatorios, viene de una planta de hidrógeno en Comodoro Rivadavia, pero es un hidrógeno que se produce a partir del gas licuado, a ese le llamamos hidrógeno gris. Pero para que entendamos hacia dónde va el mundo, o sea, aquí lo que estamos diciendo, vamos a producir hidrógeno para movilizarnos o para producir energía, y vamos a producir oxígeno para mejorar o tener un suplemento en nuestro sistema de salud. O sea, es una tecnología que cierra por todos lados, claro. Y le llamamos verde porque en ningún momento del proceso se quema combustible fósil.
Claro,
o sea, la energía tiene que venir de las plantas eólicas o de las plantas solares.
Ajá.
A ese hidrógeno obtenido así, le llamamos hidrógeno verde.
Bien. ¿Vos te acordás aquel proyecto que hace 2 o 3 años anunció Fernández de los australianos que iban a montar una planta de hidrógeno verde aquí en la Patagonia, creo que en Río Negro? ¿Qué pasó con eso?
Sí. 8.500 millones de dólares están invertidos en Brasil en este momento.
O sea, ¿se fueron de la Argentina?
Sí, no se ha ido la empresa, se fueron los 8.500 millones. Fortescue, que es la empresa que nos pusieron, sigue estando en Argentina, sigue teniendo intenciones. Yo estuve reunido en esta oportunidad de hacerlo con ellos en más de una oportunidad. Siguen teniendo todas las intenciones, pero mientras la autopista, la ruta, no esté en condiciones, claro. Ellos no van a circular.
Claro, claro. Además tienen problemas con el CEPO. Ese no,
todo, regulamiento cambiario, no. Importación, o sea, tenés que traer todas las
tecnologías. Es increíble las oportunidades que se pierde este país, que las perdemos en las provincias. La verdad que no se puede, ya no es una cuestión ideológica, es decir, una soncera muy grande, de verdad.
No, Marcelo, esto superó, esto lo hablamos día a día y lo tratamos de fundir por todos los medios posibles. O sea, tenemos como argentinos acordar nuestras bases de crecimiento. Argentina en los últimos años, desde que volvimos a la democracia, solo ha generado pobres. Sí. Y lo que se opone a generar pobres es generar riquezas. O sea, necesitamos generar riqueza para que podamos tener mano de obra bien paga, bien educada, que permita satisfacer nuestras necesidades.
Qué increíble.
El Estado argentino no es el que genera la riqueza.
Uh-huh. Y no deja que se genere la riqueza.
No lo están dejando. Definitivamente la respuesta, lamentablemente, no.
No. No se puede creer ni entender. Y cada vez tenemos mucho más pobres y, no, por supuesto. Nada de inversión, nada de trabajar, nada de sacrificio, no se sabe hacia dónde va el país. Sí, evidentemente hasta hacia un suicidio, ¿no? Pareciera, pero bueno.
Mirá, Marcelo, hay en cartera en Argentina hay al menos 4 proyectos, megaproyectos de cobre. El cobre, o sea, hay una sobredemanda de cobre para justamente esta transformación energética que requiere el mundo, ¿no? Uh-huh. Hay 4 proyectos, uno de ellos con anuncio, se anunció la construcción de la mina acá en la provincia de San Juan.
José María.
Ajá. Pero la realidad es que ellos no van a invertir dinero con esas condiciones, o sea, ni siquiera...
Nada, está parado eso, claro.
No está parado, pero está a un ritmo que van a necesitar 15 años para construirse, 10 años, o sea, no se va a construir con esta situación, con este contexto político. Ajá. Ajá. No se van a construir las minas, porque no vas a poder pagar... No vas a poder tener la disponibilidad de los dólares para pagar el préstamo que te dieron para que construyas. O sea, a mí me prestan 3.500 millones de dólares, bancos internacionales, para que yo construya la mina. La construyo, empiezo a vender mi producto y el Estado argentino no me deja sacar los dólares para pagar la deuda.
Claro, claro.
O sea, es muy básico y eso, aquellos círculos tan
no hay explicación. Como básicos. Sí. No hay explicación. ¿Qué dice el medioambientalismo en general sobre la producción de hidrógeno verde?
Bueno, qué buena pregunta, porque habría que definir a... Acá en Argentina tenemos un fenómeno muy particular, que es los que se autoperciben ambientalistas, que sí. No son ambientalistas, ¿no? O sea, claro. Nadie puede ponerse el hidrógeno verde, y en el mundo nadie se opone al hidrógeno verde.
Claro.
Está planteado como el combustible del futuro, la energía del futuro del hidrógeno verde. Uh-huh. Hoy, económicamente, no es rentable, y Estados Unidos hace unos 2 semanas atrás aproximadamente anunciado una inversión millonaria, pero millonaria, una inversión más grande en subsidio para que Estados Unidos se encamine y lidere la producción de hidrógeno verde.
Claro.
Hoy más o menos, para que tengamos una idea, la relación es como 10 a 1.5, o sea, un litro de hidrógeno verde va a estar en $10 cuando la nafta está en 1.5.
Claro.
Pero bueno, la nafta está subsidiada, o sea, claro. Se saca el subsidio,
claro.
Y la tecnología va a hacer que el precio del nitrógeno empiece a bajar.
Claro.
O sea, en algún momento próximo, no sé, 5 años aproximadamente, algunos hablan de 10 años, podríamos alcanzar el equilibrio.
Claro.
Y para cuando eso suceda, la tecnología ya tiene que estar instalada, claro. Desarrollada.
El equilibrio es en costo-beneficio también, ¿no? Es decir,
costo-beneficio.
Costo-beneficio.
Sí,
claro.
Eso va a suceder entre los próximos 5 años.
5 o 10 años.
Pero bueno, hoy tienes que empezar a instalar la tecnología.
Claro. Silvio, siempre es un gusto hablar con vos, ¿eh? Te mando un abrazo, gracias por atendernos, por ocupar buena parte de tu tiempo en explicarnos estos fenómenos que son muy interesantes. Te mando un abrazo, Silvio, muchas gracias.
Otro para ustedes y para mí es un placer. Que tengan buen día.
Hasta luego. El Silvio, Silvio Pastor, él es sanjuanino, es integrante del Gabinete de Estudios de Geocriología, Nivología y Cambio Climático del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. Junto con otros expertos, especialistas y demás, han conformado el Grupo Sarmiento. Nosotros los consultamos mucho a ellos, sobre temas mineros, sobre temas ambientales, sobre los avances del mundo, sobre las metas vinculadas con las energías limpias y cómo evitar la contaminación del planeta. Saben un montón, Era él, Silvio Pastore. Quiero cerrar esto con algo que me mandaron, con esto que las oportunidades que pierde la Argentina, ¿no? No pienses, yo te adoctrino. No estudies, yo te apruebo. No trabajes, yo te subsidio. No aportes, yo te jubilo. Y si querés algo que tiene tu vecino que piensa, estudia, trabaja y aporta, andá y robáselo. Total, yo te perdono. Chao. Cerremos todo, vámonos.